Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas y bienvenidos a todos los chicos y a las chicas de sexto y séptimo grado. Vamos a saludar a nuestras radios comunitarias, universitarias y rurales que transmiten nuestros programas, como por ejemplo Villanos, Radio La Copi de Córdoba, y también a las diferentes señales, bravo, bravo por escucharnos, y a todas las señales de Radio Nacional, y hoy especialmente a LRA 55 de Alto Río Senguer en Chubut. Voy a recordarles la pregunta de esta semana. ¿Cómo son los ambientes que habitan nuestro país? ¿Cómo está Juli, nuestra maestra?
Bien, ¿vos cómo estás, Ana?
Muy bien, muy contenta de estar acá.
Qué bueno. Recordaste la pregunta de la semana y la pregunta del día es ¿qué vidala canta el quebracho? Y les recordamos que antes de meternos a empezar a trabajar y hacer este viaje que estamos haciendo por estos ambientes de nuestro país, recordemos seguir cuidándonos, usar el tapaboca bien utilizado desde nariz hasta mentón, estar en lugares ventilados, lavarnos las manos, seguir cuidándonos, así salimos todos juntos de la mejor manera posible.
Así es. Bueno, y también les queremos recordar a los chicos que pueden escuchar los programas, si se perdieron a uno o alguno lo quieren volver a escuchar, en la web de Educar y de Radio Nacional. Y ahora sí, estamos listas, estamos listos, chicos, ustedes también, las chicas también. Vamos a comenzar con Radio Escuela.
Bueno, estamos caminando por el Gran Chaco, ¿sí? Nos vamos a meternos ahí, vamos a tratar de imaginarnos eso.
Dale.
Y de repente nos encontramos con un animal.
¿Cuál?
Es un animal que tiene una coraza. Una coraza bastante particular. Porque presenta numerosas bandas que son móviles.
¡Guay! ¡Qué difícil!
Es un animal que es bastante grande y que tiene, mira, uñas que miden aproximadamente unos 20 centímetros.
¡No!
Sí, algunas de sus uñas. Tiene una cabeza y un rostro que son bastante alargados.
¡Ay, me
mata! ¿Te suena qué animal puede ser?
¡Ay, no! Lo tengo en la punta de la lengua.
¿La punta de la lengua?
Pero no me sale.
Empieza con T. ¿Te suena por ahí, si te doy esa pista?
El tatú.
El tatú carreta.
El tatú carreta.
El tatú carreta es una especie de armadillo, ¿sí?
Ajá.
Es el más grande de los armadillos. También es conocido con otros nombres como cuspa gigante, cuspón, o carro, carachupa, cabazú o cachicamos. O sea, tiene un montón de nombres. Pero el que vamos a conocer un poco hoy es al tatú carreta. ¿Te parece?
Me parece genial.
Entonces te decía, digo, como que tiene esta característica que su coraza es móvil. Habita entonces en mira lo que hace para en donde vive, ¿no? Tiene que excavar y hace cuevas de aproximadamente unos 50 centímetros de ancho y unos 30 centímetros de alto.
Ah, bastante.
Sí.
Bastante grande.
Sí. Y generalmente son esas cuevas que se encuentran cerca de hormigueros o termiteros y se ubican en lomadas y elevaciones lejos de lugares que sean inundables.
Ah, para que no se le llene de agua a la
cueva. Claro, hay como
una
tensión especial ahí. Se alimenta generalmente de insectos y consume principalmente hormigas y termitas. Así que también digo, bueno, ¿dónde está? La cueva estaba cerca de los hormigueros y las termiteras.
Claro, o sea, no le quede tan lejos la comida.
No. Digo, hay como cosas ahí bien importantes para ubicar su cueva.
Claro.
Después, algo que también digo como que es notorio del tatú, que es solitario.
Ajá.
Viste que hay animales que se mueven en manada, digo, los perros que están en las jaurías. Bueno, es un animal solitario y que es generalmente nocturno.
Mira.
Así que el tatú general lo vamos a encontrar de noche cuando va a salir de su cueva. Y que va a ir a buscar alimento, ¿no?
Claro.
O sea, cuando salen de sus cuevas es para buscar alimento.
Muy bien.
Así que vamos a meternos hoy un poquito a conocer este ambiente donde vive el tatú.
Buenísimo. ¿Y te parece? Porque le preguntamos algunas cosas a los chicos y a las chicas. Les preguntamos si conocen este animal, por qué creen que habría que proteger a las especies que están en peligro de extinción. Y también les preguntamos qué harían si en un viaje se cruzan con un animal de estos.
No lo conozco. Porque no van a aparecer nunca más y que van a ser sus últimos días de vida.
Si yo me encuentro uno de esos animales en un viaje, me lo llevo y me lo como. Hay que protegerlos porque son animales y son parte de la vida y en el día de mañana no van a estar más.
Sí, lo conozco. Es un tatú, carreta o armadillo.
Creo que se debe de proteger a las especies en peligro de extinción porque la biodiversidad es saludable para los ecosistemas, porque son parte del patrimonio natural y por sobre todo debemos preservar el derecho a la vida, el amor y el respeto hacia estos y hacia la fauna. Cada especie tiene su papel en el ecosistema. Sería maravilloso encontrarme con uno. Lo observaría detenidamente, sin asustarlo ni ocasionarle daño alguno.
Muy bien, ahí las opiniones de las chicas y los chicos.
Sí, les agradecemos por participar. Nos vamos metiendo en nuestro ambiente de hoy, ¿no? Estamos pensando en el... Estamos conociendo el Chaco seco y el Chaco húmedo.
Ajá.
Y las provincias que ocupa son Formosa, Santiago del Estero, el este de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, el norte de San Luis, Córdoba, Santa Fe y, por supuesto, Chaco.
Claro, ¿no? Es decir, que no es solo la provincia de Chaco, sino que es toda una región.
Sí. Y el clima se caracteriza por ser cálido y con los suelos arcillosos y llueve más que los desiertos. Estuvimos viendo ayer la puna,
claro.
Y que decíamos, bueno, que hay una escasez de agua. Bueno, acá vamos a encontrar que hay muchísima más lluvia, pero que hay menos que en las selvas.
Claro.
Digo, como para marcar ahí como unos márgenes, ¿no? Y se pueden distinguir dos zonas, como decían recién, el Chaco seco y el Chaco húmedo. Y que se diferencia por la cantidad de lluvias que hay durante el año.
Claro.
En el Chaco seco las precipitaciones varían entre 500 y 700 mililitros, mientras que en el Chaco húmedo estamos hablando entre 750 y 1300.
Claro.
O sea, como casi el doble.
Casi el doble, ¿no? Claro.
En la zona central se encuentra el Chaco deprimido, con suelos arcillosos, ríos que acumulan mucha sedimentación y que causan inundaciones, ¿no? Y que está cubierto por bosques, alternando bosques con pastizales. Por las características del suelo, que es arcilloso, es frecuente la formación de esteros y de bañados. Y en las zonas aledañas a los ríos Paraguay y Paraná, que son más húmedas, y la formación forestal predominante es selvática, con predominio de especies distribuidas más densamente. O sea que ahí vamos a encontrar mucha más vegetación,
claro,
en esas zonas, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces en nuestro ambiente de hoy, en el Gran Chaco, vamos a encontrar una diversidad de climas y de relieves que dan origen a que haya diversidad de ambientes. Entonces, desde pastizales, como decíamos recién, esteros, sabanas, hasta bañados, sierras. Bueno, hay un montón de ambientes que vamos a encontrar en este Gran Chaco. Y que generan las características ideales para que crezcan árboles leñosos y de madera dura.
Claro.
¿Y te acuerdas la pregunta del día?
Claro, por supuesto. Estamos preguntándonos qué vidal acanta el quebracho.
Bueno, entonces, el quebracho, junto con el palo borracho, el palo blanco y la algarroba, son estos árboles que vamos a poder encontrar, esos árboles leñosos y de madera dura.
Claro, una madera muy importante. El quebracho tiene una madera muy dura que inclusive se usa para los durmientes de las vías de los trenes, porque no se deforma, porque mantiene su forma durante muchísimos años también.
Bueno, ahí digo, es importante y va a tener que ver con lo que vamos a trabajar al finalizar el programa de hoy.
Buenísimo.
¿Qué pasa con estos tipos de árboles y qué pasa con la actividad humana
Perfecto.
Ligada a esto?
Buenísimo.
Bueno, y como podríamos encontrar esta diversidad en los árboles y esta diversidad en la flora, también vamos a encontrar diversidad en la fauna.
Ah, qué bueno.
Pero me parece que estaría bueno que podamos escuchar un poco de lo que vamos a encontrar ahí.
¿Qué vamos a encontrar? Ese es el tatú carreta.
¡El tatú! Y este tatú que escuchábamos, ¿no? A los chicos y a las chicas que hablaban un poco, si lo conocían, si lo reconocían.
Si se lo comían, si había que cuidarlo.
Sí. Bueno, ¿por qué? Y relacionaban esto de, bueno, ¿qué pasa con los animales que están en vías de extinción?
Claro.
Bueno, el tatú es uno de estos animales que está amenazado, que está en vías de extinción y que hay un proyecto que se llama Proyecto Tatú Carreta, que lo que busca es, bueno, preservar y cuidar esta especie, ¿sí?
Buenísimo.
Que digo que la protejamos y la cuidamos entre todas y todos. Proyecto Tatú Carreta entonces tiene esa como esa idea, ¿no? De, de esa conservación y que también generamos conciencia y compromiso con el cuidado.
Buenísimo. Y a ver, ¿qué otro animal tenemos? Ese es uno con trompa.
Es uno con trompa, ¿sí? Y que, ¿sabes qué? Tiene trompa, pero no tiene dientes.
¡Ay!
Y la trompa es como un... Tiene forma de tubo.
Sí.
Y una lengua larga y pegajosa que le sirve para alimentarse.
Es el oso hormiguero.
Es el oso hormiguero, claro. Muy bien.
No necesita dientes porque las hormigas las puede tragar sin masticar.
Exactamente. Claro. Las absorbe.
¿Qué
más tenemos? ¿Escuchar otro más? Esta a mí me gusta mucho.
Ay, sí, ¿por qué?
Es un animal que también es un animal, mencionamos antes cuando hablamos del tatú, que decíamos un animal nocturno, o en la lagoa Arbosu también. Y es un animal que tiene unas patas largas, que son muy largas para el resto de su cuerpo. O sea, como que de alguna manera está como, si lo podemos pensar, como desproporcionado.
Ajá.
Está proporcionado para lo que es,
claro.
Pero si lo pensamos con las proporciones que nos imaginamos, está desproporcionado. Y que tiene un color rojizo, ¿no? Y tiene mucho pelaje, o sea, muy tupido. Y que esos colores que tiene le permiten camuflarse los pastizales secos.
¿No?
Un color rojizo se puede meter ahí y pasar desapercibido y poder salir a cazar, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces estos son los animales que nos vamos a ir pudiendo encontrar en este gran Chaco.
En la región chaqueña, buenísimo. Bueno, estuvimos escuchando todos estos animales, buenísimo. ¿Y cómo se relacionan los seres vivos entre sí?
Bueno, estuvimos pensando ayer, ¿no? En estas relaciones alimentarias, ¿no? Que hay entre los seres vivos. Y encontramos que hay algunos seres vivos que son productores... Y vamos a encontrar con algunas especies algunas plantas que van a servir de alimento a algunos animales que van a ser consumidores de esas plantas. Y encontramos, ¿no? Como, bueno, que había unos que eran productores, otros que eran consumidores primarios, secundarios. Entonces, de alguna manera, como la idea es como pensar, bueno, que hay animales que son comidos por y otros que sirven de alimento a, ¿no?
Claro.
Y nos vamos a, por ejemplo... También está el caso de los hongos, que son descomponedores y que se alimentan de restos de seres vivos.
Ah, claro.
O sea, que pueden servir de alimento a cuando ya no están vivos, ¿no?
Claro.
Como podemos también pensarlo de esa manera. Y vamos a, también como la idea es como que podamos ir imaginándonos y tratando de hacer como esas cadenas, esos ciclos entre distintos seres vivos, y que es la forma también en la que se relaciona. Y que lo que mencionábamos ayer, bueno, si alguno no está, o si falta, si hay una sobrepoblación, eso va a modificar al resto del ambiente, ¿no?
Claro. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir con nuestra región del Chaco y con la pregunta del día, que es qué vida la canta el quebracho. Pero ahora nos vamos a ir a la clase de educación plástica. ¿Te parece, Juli?
Me parece genial.
Buenísimo.
Hola chicos, chicas, Ana, Juli, ¿cómo están todos y todas?
¡Bien!
Bueno, me alegra un montón de que estén bien. Qué lindo tema nos toca esta semana, ¿sí? Hablar de cómo son los ambientes que habita nuestro país. Hay un montón de ambientes. Y bueno, hoy puntualmente hablamos del Gran Chaco y sus alrededores. Desde plástica, si hablamos de ambientes... Podemos hablar de un montón de colores diferentes, ¿sí? Porque cada ambiente tiene sus colores característicos y sus texturas también. ¿Saben qué son las texturas? Bueno, les cuento. En plástica siempre trabajamos con dos tipos de texturas, las visuales y las táctiles. ¿Las texturas qué son? Son la apariencia de las superficies de las cosas. Por ejemplo, a ver, una piedra... ¿Sí? Tiene por ahí una superficie rugosa, la corteza de un árbol tiene una superficie áspera, un paño, supongamos un paño de un saco o de un tapado, tiene una textura suave, ¿sí? Bueno, esa apariencia de las superficies yo la puedo reconocer a través de lo visual, ¿sí? En un dibujo, si yo dibujo algo que parezca áspero, cuerpo a través de lo táctil. O sea, si yo pego una piedra en una obra y la toco, va a ser áspera, ¿sí? Entonces, puedo reconocer las apariencias de las cosas y de sus superficies tanto a través de lo visual como desde lo táctil, o sea, tactando, tocando, ¿sí? Es muy importante que podamos entender estos dos tipos de texturas. Y después de los colores, ¿qué podemos hablar de los colores de toda esta zona que venimos hablando hoy? Bueno, de un color que se forma, ¿sí?, mezclando los tres colores primarios. A ver, ¿saben por ahí qué se forma si mezclo rojo, azul y amarillo? Se forma el color tierra, un marrón, podemos decir. Pero si vamos a hablar de los colores tierra, hay una gama muy grande de colores tierra, ¿sí? Los chicos y chicas que viven en las montañas lo saben muy bien, porque pueden ver todo el tiempo los distintos colores, los distintos pigmentos de la tierra y de las piedras, ¿bien? La tierra en sí no es de un solo color, no es que toda la tierra es marrón. Hay una gama gigante de colores de tierra. Así que hoy yo les voy a proponer dos actividades. Una va a ser, ya empiecen a buscar los materiales, ¿eh? En un frasco vamos a ir colocando diferentes colores de diferentes elementos naturales, minerales, vegetales, para diferenciar sus gamas de colores tierra. Por ejemplo, vamos a poner primero tierra. Después podemos poner pimentón, ¿sí?, de la cocina. Después podemos poner arena. Después podemos poner sal, polvo de ladrillo, cúrcuma. E incluso, según en la zona donde ustedes viven, tal vez tengan tierras de distintos colores. Lo que vamos a hacer es eso, en un frasco vamos a ir poniendo capas de los distintos tonos de colores tierras, de origen mineral y vegetal. Después, si queremos, con un palito podemos ir metiéndolo adentro y ir viendo qué pasa cuando se empiezan a mezclar un tono con otro, un color con otro, un elemento con otro, ¿sí? Eso es como para investigar y poder reconocer los distintos colores y pigmentos naturales que están al alcance nuestro. Y segunda actividad, es muy divertida. Vamos a salir a explorar nuestro ambiente y vamos a recolectar todo tipo de cortezas de árboles caídas, hojas, piedritas, ramitas, etcétera, etcétera. Todo tipo de texturas naturales que tengamos a la mano. Y con todo eso después vamos a tratar de armar un collage, ya sea sobre un cartón o sobre una madera. De esta forma vamos a trabajar directamente con los ambientes dentro de nuestras obras. Bueno, espero que les guste y a seguir investigando y explorando todos nuestros ambientes. ¡Hasta la próxima!
Muy bien, muchas gracias a la profe de plástica, Cande. Y ahora nos vamos a una entrevista, Juli. Vamos a entrevistar a Raúl Cáceres Díaz. Él es ingeniero en recursos naturales. Mirá qué linda profesión. Es magíster en investigador en el manejo de suelos en el INTA de Salta y nació en San Salvador de Jujuy. Estudió en la Universidad Nacional de La Rioja. Y le vamos a preguntar a Raúl, ¿cómo se organizan las ecorregiones en nuestro país?
Las ecorregiones son unidades geográficas que tienen similares características de flora, de vegetación, de condiciones ambientales que favorecen el crecimiento, la vida y el desarrollo de esas especies que viven en ese lugar. Para el caso de Argentina, por ejemplo, hay 18 ecorregiones y 15 están en la zona continental y otras 3 en la zona de islas que incluyen el mar argentino también. Estas zonas están definidas por ejemplo, mismas condiciones de temperatura, o condiciones de lluvias o condiciones de suelo que las hacen únicas en cuanto a sus características para posibilitar la vida que allí se desarrolla.
También le preguntamos a Raúl Cáceres Díaz qué relaciones establecen entre las ecorregiones.
Las relaciones entre las ecorregiones no son fijas, no son estáticas, es decir, más allá de que para poder caracterizarlas existen algunos límites que nosotros fijamos como investigadores, pero hay comunicación hay transporte entre ellas, hay lo que se llama flujo de energía entre las ecorregiones. Por ejemplo, un problema que puede existir en una de ellas no termina en esa región, sino que indudablemente está afectando a la ecorregión que está contigua o la siguiente, porque justamente el ambiente no tiene esos límites fijos ni estáticos, están en permanente evolución y cambio.
¿Cuáles son las problemáticas ambientales más serias que afectan a las ecorregiones?
Los problemas ambientales que se presentan en muchas de las ecorregiones pasan por la erosión de suelo, es decir, la pérdida debido a grandes corrientes de agua o viento. En la zona patagónica el viento es algo común y genera problemas de erosión eólica. En la zona oeste argentina y en la zona central también hay problemas de erosión hídrica por la cantidad de agua que corre en los campos agrícolas fundamentalmente, ¿no? Hay también una pérdida de biodiversidad que es tanto de flora como de fauna presente, una pérdida se llama de la capacidad de carga del sistema, es decir, una ecorregión que originalmente soportaba una vaca con cría en una hectárea, hoy por hoy, después de muchos años de uso, está soportando una vaca cada 5 hectáreas, es decir, hay una disminución en la capacidad de carga del sistema. También hay una disminución en los rendimientos en los distintos sistemas agrícolas. Y fundamentalmente hay una pérdida o disminución de los servicios ecosistémicos, es decir, la posibilidad que tiene cada ecorregión de proveer agua, de proveer un ambiente sano y seguro para las especies que allí crecen, como por ejemplo un bosque nativo, un bosque de fauna autóctona. Hoy por hoy la zona chaqueña es producto de una degradación ambiental muy fuerte con una pérdida de biodiversidad alta y eso se nota en los ecosistemas naturales, ¿no? Están degradados y la posibilidad de soportar tanto fauna silvestre como al hombre en su sistema se ve disminuida.
Finalmente le preguntamos por qué es importante conocer las ecorregiones en relación con su conservación.
Argentina es uno de los países con mayor biodiversidad geográfica en el mundo, por lo tanto es necesario que sus políticas estén adecuadas a este contexto. Los casi 5.000 kilómetros de extensión y más de 1.500 de este a oeste implican tener un territorio amplio y diverso, por lo cual las políticas que se fijen tanto para la gestión de recursos naturales como el manejo de su recurso natural, ya sea fauna, bosque o incluso peces, porque incluye el mar argentino, debe ser aquellas que se establezcan en los ámbitos del Congreso de la Nación para una buena gestión de los recursos.
Muy bien, muchas gracias Raúl Cáceres por todas estas respuestas que nos dio sobre las ecorregiones. Ahora vamos a escuchar la opinión de los chicos. En este caso le preguntamos a Melanie qué le parece que suenan los árboles de un bosque al caer, ¿eh? ¿Con qué colores los representaría? Y si nos puede nombrar los elementos para los que se usan los árboles y que se fabriquen como materia prima.
Para mí, un árbol al caer se escucha así.
Psh, ¡pau!
Si tuviera que describirlos, no me alcanzaría los colores, porque son muy abundantes y cada especie tiene su color particular. Lo que sí podría hacer es invitarlos a los que vengan a conocer. Hay una infinidad de utilidades que se les puede dar a los árboles con materia prima. Por ejemplo, casas, sillas, mesas, distintos muebles, hojas de carpeta, papeles, entre otros.
Okay. Bueno, Julis, se nos fue el programa, ¿eh?
Se nos fue.
Pero bueno, estuvo buenísimo. Aprendimos un poco más sobre la región chaqueña, el Chaco seco, el Chaco húmedo. Y nos vamos. Mañana vamos a seguir con el tema de los ambientes de nuestro país. Vamos a estar viendo cómo es el encuentro entre el bosque y la estepa en la Patagonia. Le agradecemos a Romy, a Michelle de Barracas, a Melanie Rodríguez y Milagro Ortiz de la Escuela 881 de San Vicente Misiones. Y nos vamos con música, ¿te parece?
¿Vamos a irnos con música que tiene que ver con la pregunta del día?
Tal cual. Nos vamos con La Vidala del Quebracho, de Los Paz. Hasta luego. Chau, chicas. Chau, chicos.
Cae la tarde coronando la hermosura de un quebracho en flor. Pachamama, Pachamama, sálvame del que me mata. Apúrate, Pachamama, me abre el corazón el hacha. Cruje y cae, tiembla la tierra, sus 100 años terminaron ya. Pachamama, Pachamama.